Buenos días, UMH. Último día de campaña electoral, antes de las municipales. Una más de todas las que hemos vivido en la democracia actual. Una más en las que los políticos salen a la calle únicamente a buscar los votos y mostrar todo lo bueno que han hecho por las ciudades. ¿Qué diferente sería si fueran los ciudadanos los que cogieran un megáfono y gritaran sus propuestas? ¿Qué diferente sería si en lugar de abrazar y besar a los políticos, el pueblo hiciera presión para que se ganaran el voto? No me extraña que a estas alturas haya tantos indecisos en medio de este panorama desolador. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 22 de mayo y tendremos una jornada de estabilidad atmosférica con cielos despejados y viento flojo. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima en torno a 21 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la novena Mostra de Música en Valencià. La activitat tindrà lloc al Snow i Quart, a l'edifici Quorum 5 del Campus d'Elx. En aquesta edició participen grups de gran varietat musical, tals com Meteor, Contaminació Acústica, Badoc i Vicente. Continuamos con la actualidad con Pepe Coy.
El proyecto Rosa García Inglés, presentado por la alumna de segundo de bachiller del Instituto La Torreta de Elche, Lidia Cuirant Russo, ha ganado el primer premio del segundo concurso de biografías de la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, dotado con 250 euros canjeables por libros.
El anillamiento científico como herramienta de gestión es el título de las jornadas que ha organizado la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel Hernández, con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad. La actividad tendrá lugar hoy, a partir de las 9 de la mañana, en el aula 1.3 del edificio Altavix del campus de Elche.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han organizado el seminario Desarrollo, Evolución y Función de las Comisuras Cerebrales, que impartirá el investigador del Instituto de la Visión de París, Alain Chedotal. La actividad tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos del edificio Santiago y Ramón y Cajal del campus de San Joan de Alacant.
Medios alternativos de resolución de conflictos, una visión histórico-jurídica, es el título de la conferencia que clausurará la segunda edición del Seminario Permanente de Actualidad Jurídica de la UMH. El catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Girona, José María Pérez Collados, impartirá esta conferencia a partir de las 12:30 en el Salón de Actos del edificio Quórum I del campus de Elche.
Nos vamos a ir ya a Nacional. Conceden un permiso temporal al niño de la maleta para residir en España por un año. Paula Onete.
El pequeño Abdú, el niño de 8 años que fue introducido en una maleta para entrar ilegalmente en España por la frontera de Ceuta el pasado 7 de mayo, ha conseguido hoy un permiso temporal para residir en España durante un año. Esta notificación oficial ha sido hoy trasladada a la Oficina Extranjería de Ceuta, que, a su vez, ha enviado la misma al director del Centro de Acogida del Mediterráneo, donde permanece el menor desde el pasado 7 de mayo.
Reiteramos con este curioso tema, rechazan por segunda vez la puesta en libertad del padre del niño de la maleta.
La titular del juzgado de instrucción número 5 de Ceuta ha desestimado este jueves por segunda vez, tras escuchar a la Fiscalía, la petición de puesta en libertad del padre del niño que el día 7 fue rescatado del interior de una maleta en la frontera de Tarajal por la Guardia Civil, cuando una joven marroquí pretendía introducirlo irregularmente de esa forma en la ciudad autónoma. El hombre permanece desde entonces en prisión provisional, acusado de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agravado por el riesgo para la vida y por tratarse de un menor de edad.
Dejamos ya atrás Nacional y nos vamos a ir ahora con Internacional. La conquista de Palmira y Ramadi de nuevo da impulso al Estado Islámico. Ana López.
A punto de cumplirse un año de la gran ofensiva yihadista en Siria e Irak, las milicias del Estado Islámico acaban de ampliar sus conquistas tras haber resistido casi todos los contraataques de los ejércitos de Damasco y Bagdad y los bombardeos aéreos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. El califato se apoderó el pasado fin de semana de Ramadi y ahora ocupa por completo la histórica Palmira, en el centro de Siria, cuyos valiosos restos arqueológicos, dos veces milenarios, forman parte del patrimonio de la humanidad catalogado por la UNESCO.
La Unión Europea enfría las expectativas de asociación de los países del Este.
La Unión Europea y 6 países de Europa del Este, Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán y Bielorrusia, se reúnen entre ayer y hoy en Riga para negociar la aproximación de los dos bloques en el marco de la cuarta cumbre de la Asociación Oriental, un proyecto que Rusia vigila de cerca porque teme que encierre un intento de distanciarla de sus países de influencia. Esta asociación nació en 2009 como una evolución de la política de vecindad de la Unión Europea hacia los países que quedaban entre sus fronteras del Este y Rusia.
Nos vamos a ir ya local y comenzamos, como siempre, por Elche.
La Asociación contra la Violencia de Género inaugura sede en junio.
Éxito de afluencia en el primer día del mercado central provisional situado en la avenida de la Comunidad Valenciana.
En Orihuela.
Orihuela alerta de que la Universidad de Murcia puede entrar en quiebra si no mejora la financiación.
En San Joan de Alacant.
Arantxa Maldonado, edil de Seguridad Ciudadana, ha presentado la recepción de un galardón muy importante, el Premio Europeo a la Calidad, que entrega la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad.
Y por último, en Altea.
El PSOE de Altea se compromete a acabar la obra de la guardería municipal.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Y nosotros continuamos con prensa. ...9:36 de la mañana y vamos a comenzar ese repaso a las portadas que nos deja este viernes. Buenos días de nuevo, Pepe.
Buenos días, Marina. Hoy portadas muy diversas. Hoy no coincide ningún titular en casi en ninguna de las portadas, cosa difícil hoy en día también en las portadas de los periódicos, así que vamos a ir uno por uno y con calma. Por ejemplo, El Mundo nos decía hoy en titular: tres hijos de Puyol cobraron una comisión al socio Errato. Parece que el tema Puyol no se cierra del todo y que siguen descubriéndose los entramados de aquella coalición de la familia Puyol para estafar. También en la portada del Mundo una foto de Pedro Sánchez diciendo: comparto con Ciudadanos y Podemos las ganas de cambiar España. Y espero que no solo con Ciudadanos y Podemos, sino con todos los partidos que tienen que tener ganas de cambiar la situación, que ahora mismo pues no es la mejor.
Ayer ya veíamos que Albert Rivera decía que si tenía que pactar, pactaría con el PSOE. Hoy Pedro Sánchez dice lo mismo. A lo mejor es algo para dejar al PP aislado, ¿eh?
Yo creo que los votantes estamos igual de perdidos que los propios políticos, que ahora mismo no saben hacia dónde tirar. También hacía un destacado diciendo: Rajoy arropa al PP valenciano sin mencionar la corrupción. Iremos luego a ver un poco más en detalle en las portadas locales. El País dice: están en peligro la solidez y la solvencia del Ministerio de Hacienda. Estas palabras de la política del PP de Esperanza Aguirre denuncia que la agencia tributaria debe saber quién hizo pública su declaración de la renta. Las filtraciones en la agencia tributaria siguen haciéndose, y es algo que nos guste o no, queramos que estas cosas se sepan, pero es algo que no se debería de hacer, ya que es un secreto de sumario y nunca se debería de desvelar. También en portada una foto de Adu, del chico de 8 años, que tiene un permiso de residencia por 12 meses, como ya hemos comentado. También noticias internacionales en el País: el Estado Islámico toma dos puntos estratégicos en Irak y Siria. El califato conquista Ramadi y Palmira pese a los ataques de la coalición de Estados Unidos. ABC, sin embargo, traía en portada Esperanza Aguirre diciendo el tema de la agencia tributaria, y lo titulaba: la agencia tributaria está trufada de gente que hace filtraciones. Este adjetivo que yo creo que solo conoce Esperanza Aguirre con lo de trufada.
Es que estaba muy indignada ayer, ¿eh?
Sí, se le ve la fotografía de la ABC también, que igual no es la mejor que tenía la ABC en el archivo.
Después de la de bicicleta ya podemos esperar lo que
sea. Podemos esperar cualquier cosa. La Razón, sin embargo, decía: el PP apoyará a Díaz tras el 24M a cambio de los ayuntamientos. Ahora el Partido Popular sí formaría esa coalición con Susana Díaz a cambio de los ayuntamientos de las ciudades donde se ganase. También la nave patera del candidato de Ciudadanos. Esa portada y esa fotografía que nos traía hoy La Razón. La Vanguardia, sin embargo, decía: jornada negra para el transporte en Barcelona. Un fallo informático paraliza 200 trenes de Rodalies y afecta a 80.000 viajeros.
Y a raíz de Barcelona, pues foto de Xavi.
Así es, foto de la leyenda española y catalana, como es Xavi Hernández, que titulaba hoy La Vanguardia: Xavi se marcha para volver. El jugador anunció ayer que se marcha del FC Barcelona, pero aseguró volver, ya sea como entrenador, como ayudante técnico, pero que va a volver a la que es su casa y al FC Barcelona.
Pues finalizamos con las portadas locales.
Las portadas locales hoy sí, parece que va al contrario del Mundo, se ponen de acuerdo y titulan ese encuentro entre Rajoy y Rita Barberá. Rajoy arropa a Rita el mismo día que Anticorrupción investiga sus gastos. Sin duda alguna, curioso que Rajoy justo vaya a visitar a Rita Barberá el día que se le imputa, ¿no?
Y es que, bueno, como sabemos, Compromís aportó unas facturas de la alcaldesa de Valencia en la que pues se muestra esos 278.000 euros que ha gastado en hoteles, etcétera.
Y todavía seguirá ganando, Marina. Y, por ejemplo, La Verdad, vamos a comprar el distinto rasero de la información. Simplemente se limitaba a decir: Rajoy también llena la plaza. Así que vemos que la información decía Rajoy arropa a Rita el mismo día que Anticorrupción investiga sus gastos y La Verdad titulaba Rajoy llena la plaza.
¿Qué diferencia? Porque, es más, yo ayer leí que Rajoy no llegaba a llenar tanto como lo hizo Pedro Sánchez esta plaza. O sea que cada uno, pues, la información, pues, como quiere darla.
Cada uno mira para su lado.
Exacto. Pepe Coy, muchísimas gracias por este repaso. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 22 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en el Autobanco Alicante, en Plaza Mar 2, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Colegio Salesiano San José Artesano, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:41 de la mañana... vamos a conocer con Aranza Molina hasta dónde viajamos hoy. Muy buenos días, Aranza.
Buenos días, pues hoy viajamos hasta el país más democrático del mundo, Noruega. Este país en sí es sin duda uno de los lugares más bellos de la Tierra. Es el hogar de cientos de maravillas naturales, sus ciudades son asombrosas y su historia es fascinante. En él habitan las personas más felices del mundo, ya que en el 2013 obtuvo el segundo lugar en el informe de felicidad mundial de las Naciones Unidas. Se encuestaron a 156 países y se tomaron como referencia una serie de factores como la esperanza de vida, la salud, la libertad y el apoyo social. Un dato curioso es que existe una ley de derechos públicos, una libertad para deambular, es decir, que se permite el acceso a cualquier terreno sin cultivar. Esto significa que puedes instalar una tienda de campaña en cualquier terreno que no esté trabajado. Esto es increíble, ya que existen millones de lugares hermosos en Noruega y pocas son las barreras que te impiden visitarlos. Y una de las ciudades de este país de Noruega muy hermosa es Tromsø. Situada a 350 kilómetros del círculo ártico, es uno de los lugares ideales para observar las auroras boreales. A pesar de su ubicación, Tromsø disfruta de un clima oceánico moderado. Entre el 25 de noviembre y el 21 de enero, el sol desaparece y se viven noches polares. Más adelante, de mayo a julio, se viven 24 horas de luz diaria. El sol de medianoche aseguran que es una experiencia inolvidable. Y hoy, como la mayoría de semanas, tenemos a un invitado que haya visitado el lugar y nos pueda contar su experiencia. Carlos Barzual, estudiante de periodismo y uno de los presentadores de este informativo, está con nosotros para contarnos cómo fue su viaje a la ciudad de Tromsø. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Pudiste ver alguno de estos fenómenos que comentábamos antes, como las noches polares o el sol de medianoche?
Sí, bueno, nada más llegar, por la noche estábamos un poco decaídos porque nos había pasado de todo, ya que tuvimos que coger tres aviones y en el último pues nos perdieron las maletas y demás, nos recuperamos hasta el día siguiente. Cuando llegamos por la noche sí que se apreciaba, estaba un poco nublado, pero sí que se apreciaba, y luego el último día antes de irnos es pues toda la noche, además es que es un fenómeno precioso.
Y bueno, fuisteis uno de los afortunados que el tiempo permitió ver las auroras boreales.
Sí, porque además estábamos en un índice bastante alto, tienes hasta índice 8, que índice 8 sí que se puede ver, se podría ver desde Madrid, si no hubiera tanta contaminación, sí que se podría ver en Madrid. Tuvimos un índice, no recuerdo mal, un índice 2, y con un índice 2 allí es bastante elevado, y sí que lo pudimos ver.
Y dicen que Noruega es uno de los países más caros del mundo. ¿Es esto cierto?
Sí. O sea, allí comer un menú, por ejemplo, nosotros fuimos a comer un menú de hamburguesas un día, porque comer platos típicos de allí te puede costar alrededor de 150 euros el menú.
Sí, que es carito, sí.
Es que es muy caro, sí. 150 euros el menú.
Y bueno, sabiendo esto de que la vida es cara, ¿en qué lugares recomendarías tú hospedarse?
Nosotros estuvimos en el camping de Tromsø, que la verdad que muy bien, es que nos salió la estancia allí cuatro días, 288 euros más o menos. Todo la estación de cuatro días estuvo bastante bien. Y luego también hay una especie de los hoteles. Bueno, es que están el camping, hoteles, y luego tienes también apartamentos. Pero yo recomiendo el camping, porque estás en medio del bosque, estás con la nieve allí, además es más natural y más bonito.
puedes disfrutar un poquito más
sí,
de la naturaleza.
Del frío, del frío sobre todo, porque allí a las 3 de la mañana llegamos un día a estar a menos 12 grados, entonces está bastante...
Una chaqueta de bien abrigo. Mm. Bueno, y para hacernos una idea general, ¿cómo describirías Tromsø a una persona que no ha visitado?
Pues es el típico pueblo que tú tienes en las bolas de nieve típicas de películas que están abajo de una montaña. Pues por la noche tienes todo el pueblo que está separado por un río. Bueno, realmente es un río que desemboca en un glaciar y tienes allí todos las casas, las luces por la noche. Además, parece el típico pueblo de libro. Y está, yo lo recomiendo porque a nosotros nos gustó muchísimo, fue una experiencia muy bonita.
Y bueno, ya para finalizar, ¿qué recomendarías al futuro turista que visite sin falta de esta ciudad o de sus alrededores?
Pues que al norte de Tromsø está la costa del mar del norte, que tiene unas vistas preciosas y apenas andando son 2 horas andando, pero es que te recorres todo lo que es Tromsø hasta desembocar en esa costa y es uno de los lugares que recomiendo. Y otro es el centro del pueblo. El centro del pueblo es precioso. La verdad que es una ciudad bastante grande, pero es para pasearla. No tiene ningún edificio que digas, es que la gente va a Tromsø porque hay un museo, por ejemplo, o hay una estatua. No, es porque es una ciudad muy bonita.
Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia y la semana que viene pues volvemos con más viajes.
Un destino, sin duda, pues para apuntar y como no, para visitar.
Ay, espera, fíjate que se me había olvidado apuntaros un dato curioso que rápidamente nosotros nos llamó la atención que nos contaron allí que el índice de... Bueno, Noruega, los países escandinavos, es un país que son países que se caracterizan por los índices de elevado suicidio. Pero también había un caso de muertes curiosas y muertes extrañas, es que hay un elevado índice de muertes de la gente que cuando va a pescar salmón se queda atrapada en el hielo y no puede salir.
Gracias, curioso.
Nos llamó poderosamente la atención.
Pues gracias, Carlos, y gracias, Aranza.
De nada, Marina, venga.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Vamos ya con la última sección de esta semana. Comenzamos deportes con Dani Rodríguez y Alba Otero. Muy buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando la última jornada de Liga para el Elche, que visita el Ciutat de Valencia, y hablaremos sobre el futuro de algunos componentes de la plantilla.
Buenos días. Comentaremos al completo la última jornada de la Liga BBVA.
Estaremos también con las últimas noticias de actualidad en el fútbol español, con la despedida de Xavi Hernández en el Barça y la posible salida de Ancelotti del Real Madrid.
Hablaremos de cómo está la situación en segunda división con el Betis a punto de ascender.
Comentaremos los playoffs de ascenso en segunda división B y en fútbol sala la marcha de Óscar Poveda del Elche.
Y por último, estaremos con Polideportivo, con Fórmula 1, NBA y tenis.
Muchas noticias hoy, así que comenzamos con la actualidad deportiva en Buenos Días UMH. Vamos con el Elche.
Sí, Marina, y es que el Elche despedirá la Liga 2014-2015 en el Ciutat de Valencia frente al Levante este sábado a las 4:30 de la tarde. Será un partido en el que no haya nada en juego, por ello se adelanta en el horario con el resto de la jornada 38 en la Liga BBVA. Para este último partido, Fran Escribá no podrá contar con David Lombán, José Ángel y Álvaro Jiménez por lesión, ni con su máximo goleador del curso, con Jonatas, que está sancionado. Tampoco entrenaron durante la semana por problemas físicos Aaron Ñíguez, Manu Herrera y Damián Suárez, aunque se espera que puedan ser de la partida ante el conjunto levantinista.
La entidad franjiverde ya piensa en la próxima temporada, con varias incógnitas en la confección de la plantilla de la temporada 2015-2016. El pichichi del equipo, el brasileño Jonatas, anunció tras el último partido ante el Athletic su deseo de abandonar el club franjiverde al término de la temporada. Eso sí, la directiva no le va a poner fácil la salida a Jonatas y pretende hacerse con el 50% de los derechos del futbolista para sacar lo máximo en su venta. Por otra parte, Damián Suárez cuenta con ofertas de varios equipos de primera división, aunque su entorno ha afirmado que se sentará a negociar con el Elche.
Otra de las incógnitas es conocer la decisión que tome el técnico Fran Escribá, que tiene 2 años más de contrato en Elche, pero que no ha asegurado su continuidad. El valenciano ha afirmado que todavía no sabe la decisión que va a tomar y que decidirá su futuro en los próximos días.
La gran temporada de Escribá en el Elche ha desatado el interés de otros clubes, como el del Sevilla, ante la posible marcha de Unai Emery. La cláusula de rescisión del contrato de Escribá se cifra en 1 millón de euros.
Y es que a pesar de estar conseguida la permanencia en primera división, hay tantos problemas, tantas personas que ya han manifestado su deseo de irse, que el Elche se encuentra en una difícil situación también porque tiene que pagar Hacienda. Ayer dijeron que tenía 7 días más y todavía no hay rastro del dinero.
Y yo creo sinceramente que Fran Escribá no va a continuar en el Elche porque tiene 2 años más de contrato y todavía no asegura su continuidad con todos los problemas extradeportivos que tiene el Elche. No saber si va a poder fichar la temporada que viene. Yo creo que el entrenador no va a seguir encima si tiene ofertas de equipos de superior categoría, de
se
superior
irá
nivel, claro.
por la puerta grande en lugar de quedarse 1 año más y que sea peor. Pues vamos a conocer la última jornada de la Liga BBVA.
Sí, Marina, y es que ya con el título decidido del FC Barcelona todavía quedan varios puestos por decidir en esta última jornada de campeonato. El Atlético de Madrid todavía no ha conseguido matemáticamente la tercera plaza y deberá conseguir un punto en la última jornada. Valencia y Sevilla se disputarán la cuarta plaza. Málaga, Bilbao, Español y Rayo Vallecano se jugarán un puesto por la séptima, que da acceso a la Europa League, y Deportivo de la Coruña, Eibar, Almería y Granada se juegan su permanencia en primera. 2 de ellos tendrán premio y los otros 2 descenderán a segunda junto con el Córdoba.
A excepción del ya comentado Levante-Elche, que se jugará a las 4:30 de la tarde, y de Real Madrid-Getafe, que se jugará a las 8:30 al no haber nada en juego, el resto de la jornada comenzará a las 6:30 de la tarde. En la pelea por la tercera plaza, el Atlético de Madrid visita un Granada que se juega al descenso. El equipo de Simeone necesita un punto para certificar esa tercera plaza.
En la pelea por la cuarta plaza, que da acceso a la previa de la Champions League, el Valencia se la juega ante otro rival que necesita ganar para evitar el descenso a segunda, el Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El Sevilla, que necesitaría que el Valencia no ganara, visita la Rosaleda para enfrentarse a un Málaga que se juega la séptima.
Por esa séptima plaza, el Athletic de Bilbao con 52 puntos se la juega en casa ante un Villarreal sin nada en juego. El Málaga con 50 y Español y Rayo con 49 también optan a esa séptima plaza. El Español juega en Balaídos ante el Celta de Vigo y el Rayo recibe en casa a la Real Sociedad.
Y la última parte de la clasificación con mucho en juego será el descenso a segunda. Granada y Deportivo de la Coruña, fuera de los puestos de descenso con 34 puntos, son los que más fácil lo tienen. Almería y Eibar con 32 deberán ganar sus partidos y esperar.
El Granada recibe en casa al Atlético de Madrid en Los Cármenes y el Deportivo visita el Camp Nou para enfrentarse al reciente campeón de Liga, el Barça. Por otra parte, el Almería se la juega en casa ante el Valencia y el Eibar también jugará como local en Ipurúa ante el ya descendido Córdoba.
Pasamos a la actualidad de la Liga Española.
Sí, Marina, y es que el futbolista del Barça, Xavi Hernández, confirmó ayer en rueda de prensa su despedida del conjunto azulgrana al finalizar la presente temporada. El futbolista de Terrassa pone así fin a 17 temporadas en el primer equipo del Barça y todavía con 2 finales por disputar, y pondrá rumbo hacia su nuevo club en Qatar, el Al-Sadd. En un contrato que firmará para las 2 próximas temporadas. El propio Xavi confirmó así su despedida en rueda de prensa.
Claro, piensas, pues ¿por qué no seguir? A lo mejor me estoy equivocando, pero estoy convencido. Lo he consensuado con mi mujer, sobre todo, con mi familia, con mis amigos, con mi gente, y creo que es el momento de irme. Pero lógicamente, claro, cuando ves estas situaciones, pues te da que pensar. Y cuando te ofrecen la renovación hasta el 2018, más. Pero es el momento de irme. Realmente lo siento así.
Se marcha así. Y el mejor futbolista español de la historia.
Un grande, sin duda. Alba, continuamos.
En el Real Madrid, el entrenador Carlo Ancelotti podría no continuar en el conjunto blanco la próxima temporada. El técnico italiano, que consiguió en su primera temporada la Copa del Rey y la Champions League, como también la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes, no logró conseguir ningún título en esta temporada y el club blanco ya le busca sustituto. Uno de los principales candidatos al banquillo del Real Madrid es el actual técnico del Nápoles, Rafa Benítez.
Vamos a conocer lo más destacado de Segunda División.
Sí, Marina, y es que faltan 3 jornadas para que termine la competición en Segunda División, y en la parte alta de la tabla y con posibilidades de ascender directamente a Primera está el Betis con 81 puntos tras su victoria de ayer en el Sardinero por 2-4 ante el Racing, y el Girona con 75. El Betis podría certificar su ascenso matemático la próxima jornada.
En puestos de playoff se encuentra actualmente el Sporting de Gijón, que cuenta con 73 puntos, Las Palmas y Valladolid con 69 puntos y cerrando puestos de promoción el Zaragoza con 57, aunque está a tan solo 3 puntos del Llagostera, que podría quitarle el puesto.
En la zona de descenso a Segunda División B, el Racing de Santander marca estos puestos de descenso en 19ª posición con 38 puntos, a 2 de los Osasuna, fuera de descenso con 40.
El Sabadell con 37, el Fútbol Club Barcelona B con 36 y el Recre con 35 son los otros 3 equipos que descenderían de categoría. Restan 3 jornadas y todavía no hay nada decidido.
Y ahora con Segunda B.
En Segunda B este fin de semana se jugarán los siguientes partidos correspondientes a los playoffs de ascenso a Segunda División. En la fase de campeones se enfrentarán el Huesca Nastic y el Oviedo Cádiz.
En el emparejamiento entre segundos contra cuartos se disputarán el Unión Deportivo Logroñés, Huracán Valencia, el Hércules Murcia, el Villanovense Athletic B y el Real Unión UCAM Murcia.
Para cerrar los playoffs de ascenso, los partidos que enfrentarán a los terceros de grupo serán el Almería B Club Deportivo Guadalajara y el Racing Club de Ferrol Reus Deportivo.
Para mantener la permanencia en esta categoría en los playoffs de descenso a tercera división, el Cartagena deberá enfrentarse a Las Palmas Atlético y el Real Avilés al Eldense.
Y finalizamos este apartado con el fútbol sala.
Sí, nos deja la noticia de la despedida de Óscar García Poveda, el que fuera entrenador del Elche Fútbol Sala, y deja el cargo de entrenador del Elche tras 2 temporadas en el club franjiverde.
En estos 2 años el técnico ha rozado el ascenso a primera división. En su debut como entrenador clasificó al conjunto ilicitano para el playoff al quedar tercero. Esta temporada, a puertas también de primera división, se ha quedado a las puertas tras una temporada regular en segunda posición y con 53 puntos, cayeron la semana pasada contra el Brihuega.
Y por último, cerramos con Polideportivo.
Tenemos en Fórmula 1 este domingo 24 de mayo a las 2 de la tarde, se disputará la carrera en el circuito de Monte Carlo, en Mónaco.
El asturiano Fernando Alonso, a pesar de no haber sumado puntos en lo que llevan de año, se muestra optimista. Por su parte, el joven Carlos Sainz, a pesar de que en los libres de ayer no pudo hacer mejor marca por la lluvia, igualmente marcó su 6º mejor tiempo.
En la NBA se están disputando los playoffs. En la conferencia oeste juegan los Golden State Warriors y Houston Rockets. En la conferencia este, Atlanta Hawks frente a Cleveland Cavaliers. Por otro lado, Marc Gasol ha sido incluido en el mejor quinteto de la NBA.
En la conferencia oeste, las estrellas de los Rockets, Harden y Howard, sueñan con cobrarse la revancha contra los Warriors, y que ganaron los 4 partidos que disputaron en la fase regular de la temporada. En 99-98 fue el partido de ayer de los Warriors contra los Houston, quedando un parcial de 2-0 en la conferencia oeste. En la conferencia este están a 1-0 para los Cleveland, que tendrán que jugar hoy contra los Atlanta Hawks.
Y en tenis va a dar comienzo el torneo de Roland Garros, donde Rafa Nadal afirma que solo piensa en la primera ronda de este torneo. Tras un mal sabor de boca tanto en Madrid como en Roma, el mallorquín jugará por primera vez en París sin haber ganado ningún Master 1000 en la temporada, aunque está cargado de optimismo y espera hacer un buen papel.
Pues cerramos la actualidad deportiva por hoy. Gracias Alba, gracias Dani. Nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Quiero retomar la historia de Adu, hoy ya conocido como el niño de la maleta, y cuyo padre, Ali Utara, que solo quería traer a su hijo a España, se encuentra en prisión preventiva. Cuando este se enteró que para traer a Adu de forma legal le faltaban 41 euros en la nómina, decidió pagar 5.000 para que pasara la frontera de forma ilegal, aunque no sabía en qué condiciones. La cuestión es que el padre de este niño, que solo quería traer a su hijo enfermo, está en la cárcel. Pero las mafias y los que comercializan con inmigrantes como mercancía no. Los que les cobran ingentes cantidades de dinero a personas que no tienen más que lo puesto, que solo buscan un futuro, una oportunidad en la vida y que hacen lo imposible para salir adelante, no les pasa nada. Muchos pueden pensar que el padre de Adu podría haber pedido esos 41 euros ya que tiene un buen puesto como profesor de francés. E incluso su responsable declaró que le habría ayudado si se lo hubiera pedido. Pero el problema no es que no lo pidiera, el problema es por qué no lo hizo. Y no lo hizo porque las personas como Ali Utara no están acostumbradas a un trato digno. Tienen miedo porque nunca han sido tratados como personas. Nadie les ha ayudado sin aprovecharse de su situación desesperada. Así que no considero que sea este hombre el que deba estar en la cárcel.
Hasta aquí el programa de hoy. Reciban un saludo de todo nuestro equipo, nuestros controles técnicos, Antonio Ruiz, y os esperamos la semana que viene, que es la última de programación de Buenos Días OMH. Sonreír.